La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. Vamos a hacer un reconto. Primero hablamos de Homero, ese poeta hermoso y trágico que aún hoy, 2500 años después, nos habla a la cara, nos interpela. Sufrimos el fragor de las infinitas batallas de la guerra de Troya contadas con tanta hermosura en la Ilíada. Y luego naufragamos infinitas veces junto a Ulises, u Odiseo, en la Odisea. De la mano de Homero entramos en dos mitos clásicos, el mito de Sísifo y el mito de Prometeo. Son maravillosos los mitos, son relatos que presentan una estructura, un urdimbre, pero no dejan de ser una clara manifestación del más puro asombro, la estupefacción que invade al hombre al sentir lo ínfimo de nuestro tamaño ante la magnificencia del universo que nos rodea, la pavorosa sensación de finitud ante la infinitud del universo. En este sentido, la mitología, la religión y la filosofía nacen todas de una misma sensación de pasmo y de pavura, de sobrecogimiento y de desamparo, de miedo y de maravilla ante lo inexplicable, lo incomprensible, lo inasible. Pero la religión se crea fundiendo mito y ritual en un crisol que confluye en un relato inviolable y único. La filosofía se distancia y se enreda en el rigor discursivo, en la gimnasia mental, en los planteos racionales de los que carece la religión. El mito, en cambio, no necesita ni el rigor discursivo ni la disciplina de la filosofía, tanto como tampoco necesita de la ceremonia, la pompa o el ritual. La mitología es narración, es una búsqueda insaciable de valores permanentes que resulten victoriosos sobre la muerte, que venzan a la finitud del hombre. El mito es una historia que encierra verdades eternas. Desde los inicios de la mitología griega, o podríamos hablar de la germánica o gaélica, por nombrar otro tipo de mitología sobre las que aún no hemos hablado nada acá, desde ellas a hoy, solo perdimos belleza. Las mal llamadas ciencias sociales solo han degradado esta narración, haciéndole perder belleza, potencia narrativa y simpleza. No veo diferencia en el fin, tantas veces hablamos del propósito, de las mal llamadas ciencias sociales y la mitología. Sí veo que disponen de recursos menores, de resultados más pobres, de narraciones más pobres. En esta línea, hoy vamos a ver otro mito hermoso que se enzarza en el mito de Pandora, la primera mujer, y el de su caja, la caja de Pandora. La rivalidad entre Zeus y Prometeo, de la cual hablamos la semana pasada, que desencadena el tormento de Prometeo, deviene ahora en el castigo a la humanidad de la mano de Epimeteo y de Pandora como mujer que debilitaría a los hombres, y de su caja, que finalmente los haría mortales y llenos de desgracias. Dentro de la caja de Pandora solo quedaría Elpis, la esperanza, condenado a un cautiverio irrompible dentro de esa vasija, que es otro mito en sí mismo, mito que espero nos alumbre el episodio de hoy.
Como siempre y desde siempre, te damos la bienvenida. Hoy abrimos la caja, en este caso, la caja de Pandora. Y continuamos de esta manera haciendo este programa que tanto placer nos da, como lo es la cultura como trinchera. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Hoy nos toca la caja de Pandora, y vamos a ir adentrándonos. La idea es justamente poder estar de acuerdo, en desacuerdo, y fundamentalmente tener un pensamiento crítico con todos los mitos que estamos teniendo, con todos los análisis que estamos haciendo, porque lo más importante es que en su mayoría en algo nos identificamos, y si en ese algo nos podemos identificar como errores o como aciertos, es lo más fantástico, porque significa que vamos transformándonos, y el objetivo de este programa es que cada uno pueda tener su propósito y fundamentalmente ahondar en su transformación. La Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el aire de esta maravillosa radio como lo es la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y Google Play también, la aplicación que te permite bajar allí Radio Cultura y estar en todos los aparatos celulares Android o iPhone. Nosotros podemos estar presentes. En estos momentos vamos a decir que Messi, Julián y Papu Gómez ya está confirmada, es la delantera. La temperatura 26 grados 3, sensación térmica exactamente igual. Daba una máxima de 29 para el día de hoy, pero yo les diría que no creo que lleguemos a los 29 grados, haciendo en estos momentos 26 grados 3, una sensación térmica igual y siendo las 15 horas 15 minutos. Minutos 10 segundos. Y ahora sí, nos vamos adentrando, mientras ya lo hizo la selección argentina en el campo de juego, nosotros a otro tema, como lo es la caja de Pandora. Y llega el momento de decirte: yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera, con mi co-conductor. Para mí se frota la lámpara y para mí sale un genio, y ese genio se llama Carlos Belloni. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Ale, buenas tardes, ¿cómo estás?
Están los aplausos, gracias. La ovación, la admiración.
Gracias,
de
amigos.
Parte del equipo. Aplaude, pero aplaude aparte de corazón. Nuestro querido operador, él es Nicolás Giancaglini. Y luego también lo tenemos a él en el área de producción, en vivo, aquí también en el programa, como cada sábado. Estamos hablando de Matías Luque, arroba Luque Monet. Ahí va. Y ahora sí, avanzamos. La caja de Pandora, ¿qué nos trae la caja de Pandora? Primero, ¿cómo nace este mito?
Bueno, a ver, antes vayamos a cómo nacen los mitos.
Claro.
Recién decíamos que hay como una mezcolanza, una mezcla, una, ponele, una raíz común entre un mito, una filosofía y la religión.
Sí,
¿no? Y que esto nace de la pavura, la incertidumbre, lo inexplicable que resulta el mundo para un ser humano, y empieza a darle significado y significancia a las cosas, y bueno, empieza como a antropomorfizar las cosas,
una especie,
la luna, el sol,
de significado significante.
Exactamente, exactamente. Entonces empieza a darles como una mitología.
Exacto.
La luna empieza a ser más que la luna, o por lo menos es una diosa que pasa por la noche. El sol pasa lo mismo, es Helios. Cada cultura le da un significado y un contenido distinto y una explicación. El mito tiende a ser una forma de explicación de las cosas.
Bien.
Ahora, yo decía, si bien todo esto sale de esta cosa de la pavura, el pasmo, sí, el sobrecogimiento, la inasibilidad del mundo, hay como distintos
grados, estadios.
Vos tenés el mito, que es un relato puro. Después tenés la religión, que empieza a ser un mito más ritual.
Exacto.
Y empieza a crear un relato que es único, y yo decía inviolable, y al cual te atenés y empezás a tener un dogma de fe, lo crees.
Sí.
Y también tenés la filosofía, que se separa de todo eso y empieza con una gimnasia mental, un discurso, discurre por otro lado. Todos tratan de explicar el mundo, todos tratan de explicar la vida, explicar la muerte, explicar el porqué de la vida. Hace un montón que venimos hablando del propósito, de cómo transitar el camino, de esto de nuevo, del propósito.
Explicar lo que para cada uno en su momento es inexplicable.
Por supuesto, por supuesto. Y en esa inexplicabilidad nacen los mitos.
Exacto.
Que después se pueden transformar. Yo la otra vez, ¿te acordás que yo hablaba de este libro, El cristianismo primitivo,
sí,
y la paidea griega, que explica cómo en un momento dado, en una geografía dada, coinciden la mitología griega con la cultura griega, con el cristianismo temprano?
Sí.
Y cómo hay elementos en común y uno influye al otro, no puede ser de otra manera. La cultura influye.
Sí, y terminan confluyendo.
Claro, y toma elementos que después se va para otro lado.
Exacto.
Pero en su origen tienen elementos comunes.
Así es.
Entonces, en todo esto, lo que yo veo de maravilloso y no deja de digamos, uno lee un libro. Hoy me mandaron un video de una persona que está en, después voy a ver si lo encuentro bien, está en el diario El País, sí, en España, que tiene una biblioteca infernal. O sea, todo su casa, todo su departamento está forrado en libros.
Mm. Parecía que ibas a decir todo su mundo.
Bueno, tú, es que en el fondo sí. Y él decía, yo amo los libros porque amo la literatura, y amar la literatura es amar la vida.
Sí.
Y se diferenciaba del bibliófilo, el que colecciona libros, porque decía, es casi como una cosa pornográfica coleccionar libros. Tiene como una cosa de el que mira, sí, el que colecciona objetos, pero que no tiene más valor que como objeto de colección. En tanto y en cuanto un libro es un pasaje a otra vida.
Claro, como un mero voyer, se podría decir.
Exactamente, no me salía la palabra, gracias. El voyerismo. Entonces, él decía, hay una frase que es maravillosa, dice, el mundo está plagado de idiotas que tienen bibliotecas llenas de libros que nunca han leído.
Exacto.
Entonces, la idea del mito es todo lo contrario, es buscar valores, buscar verdades, buscar significados y significantes que transcurran y que resistan el paso del tiempo.
Buscar, como cuando iniciamos nosotros, esencias.
Esencias. Y el mito tiene un lenguaje, tiene una riqueza, tiene una potencia que es cierto que se va perdiendo.
Bien.
Borges decía, la riqueza del mito se pierde en la torpeza de la ciencia social, algo así.
Sí.
De hecho, hay una ligazón muy fuerte entre muchos mitos y la psicología. Edipo, Electra, no sé, hay un montón. Sí, sí. Pero la explicación desde la psicología es más pobre. Pierde esa riqueza, por ahí tiene mucho más riqueza psicológica, pero pierde la riqueza del relato.
Porque la interpreta.
Y ahora, muy bien, porque esa interpreta es justamente lo que uno hace con los mitos.
Exactamente.
¿Y cómo los interpretas? Bueno, varias veces dijimos que los mitos tienen una vaguedad suficiente como para que no esté todo esté perfectamente delineado. Ni todo dicho. Y entonces tengas interpretaciones distintas. De hecho, lo que voy a plantear ahora con el ejercicio de la caja de Pandora es quizás una interpretación bastante distinta a la que usualmente conocemos.
Ahora, uno interpreta lo que lo interpela. Eso es lo interesante.
Bueno, lo que pasa
es que estar interpelados.
Claro. Ahora, volvamos al tema del libro. No es dos veces, no es la misma persona la que lee un mismo libro dos veces.
No.
Lo hemos dicho muchas veces, ¿no?
Gracias a Dios.
A distintas edades las cosas te interpelan de distinta manera.
Exactamente. A distintas edades o a distinta maduración.
Claro.
Porque vos podés tener la misma edad y permanecer sin interpelarte en nada.
Correcto.
Pero cuando uno madura, sí se interpela.
Empezás a mí me ha pasado, no sé, 100 años de soledad, el Quijote, los mismos Odiseo,
sí,
la Ilíada, que uno dice, ¿cómo se me perdió esto en aquel momento? Este matiz tan hermoso, tan rico.
Sí.
Porque no estaba en condiciones de apreciarlo.
Claro, hacia la vida. Sí.
Entonces,
y al transcurrir.
Claro.
Y al vivirlo.
Entonces, ahí es donde los mitos, como no están perfectamente delineados, te dan ese margen de maniobra,
sí,
como para que vos en tus distintos crepúsculos lo puedas interpretar de distintas maneras.
Claro, y ese margen de error también.
Podría ser. Yo alguna vez decía que el autor tiene una intención,
sí,
pero al lector solo le queda la interpretación.
Exacto.
¿Qué quiso decir el autor? Solo el autor lo sabe y a veces ni el autor lo sabe.
Pero vos fíjate que en Homero siempre decías, vuelva a Homero, no a quien interpreta Homero.
Exacto.
Porque ahí ya está el punto de vista de cada uno.
Exactamente.
La subjetividad se puede comer a la objetividad.
Por supuesto.
Del autor en este caso.
Cuando vos lees una reescritura de Homero, lo que estás viendo es una intención de alguien que es distinta a la de Homero.
Exactamente.
Puede ser muy buena, literariamente puede
brillante.
Ser brillante, puede ser un montón de cosas, no es Homero.
Exactamente.
Es una resignificación con una intención distinta.
Es por un hecho también de decir, a veces hay que volver a las raíces.
Para mí sí. O sea, cuando vos querés leer el Quijote, lees el Quijote. Y hay infinitas versiones del Quijote, pero el Quijote es el Quijote. Homero nos pasa lo mismo.
Eso hace la vida también.
¿Cuántas veces hay obras modernas de Shakespeare resignificadas al tiempo actual y que hasta pierden la esencia de lo que uno entiende que quiso decir Shakespeare.
Sí, porque a veces las teatralizás.
Las teatralizás, cuando las teatralizás a veces pones un actor muy de moda que es muy fashion, pero que no tiene la esencia de un Hamlet, por decirte algo.
Sí, pero las teatralizás también en la vida.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Sin un actor.
Y las resignificás, siempre hablamos de esto, muchas veces hemos hablado de esto, con categorías que son actuales y que tienen sentido y significado para vos hoy.
Sí.
Pero que no tenían ni sentido ni significado en el momento que el autor las escribió.
Exactamente.
Entonces, volvamos al ejemplo este del libro que la semana pasada hablábamos, o la anterior, de Madeline Miller sobre Ulises.
Es un gran ejemplo.
Que es un libro maravilloso, está muy bien escrito, está muy bien llevado, está el relato, está todo. Sin embargo, hay una resignificación de la amistad de Ulises con Patroclo, ya armada como una relación homosexual,
sí,
donde son una pareja, y cambia completamente el sentido de la narrativa.
Pero te diría, es un segundo paso.
Bueno,
cuando demos el primer paso.
Claro, yo lo que digo es, hay que leer.
Claro.
Entonces, a veces hay que leer lo que uno tenga ganas de leer y lo que le haga bien en ese momento leer. Ahora, cuando uno lee eso, también tiene que tener el cuidado de decir, no estoy leyendo Homero, ni estoy leyendo la Ilíada, ni estoy leyendo la historia de Ulises. Estoy leyendo una resignificación.
Exacto.
De esa vida, hecha por otra persona. Si quiero ir a la fuente, que era lo que vos decías, vamos a las raíces, vamos a las bases, nos vamos a Homero. Entonces,
esto tiene mucho que ver con que también uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. El hecho de leer las propias raíces, el hecho de leer las fuentes, es vivir la propia vida. Ahora, cuando es la interpretación de la vida y es la interpretación de la literatura, puede llegar a que la literatura lo coma uno, porque es la interpretación del otro, no es la interpretación de uno.
Exactamente, digamos, es una digresión y la hacemos 2 minutos y después volvemos, porque da para todo un capítulo entero. Y alguna vez lo habíamos ensayado.
Sí.
Cuando en una sociedad que no lee, porque tenemos que asumirlo, nosotros, la sociedad actual del siglo XXI, no es solo la sociedad argentina, ni la sociedad sudamericana, la sociedad global,
sí,
no lee, pierde esta riqueza de vocabulario, de pensamiento abstracto, lo hablábamos con Pérez Reverte la semana,
sí,
pasada, si la juventud no lee a Homero, a Shakespeare, y bueno, va a tener un pensamiento más pobre.
Pierde riqueza.
Pierde riqueza. Ahora, cuando a eso se le suma la polarización en las opiniones, que no es casual, ya no importa quién tiene razón sobre algo, sino solo importa oponerte al otro y ganarle y denostarlo,
sí,
al otro, entonces hasta ahí ya no vivís tu vida, dejás que otro te la imponga.
Sí, ahora ahí ya perdés toda riqueza, porque es la riqueza humana.
Perdés toda riqueza. Mirá, voy a ver, acá tengo una frase. Porque bien tiene que ver con esto y ya que después nos volvemos a nuestro tema. El límite entre el conocimiento concreto y la opinión.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
La semana pasada con Pérez Reverte hablábamos de la sensación que me produce algo y el conocimiento.
Exacto.
Y que Pérez Reverte decía, perdón, me importa, y perdón la expresión, Pérez Reverte dice,
sí,
me importa un carajo lo que usted siente al respecto. Lo que me interesa es, ¿cuál es el razonamiento detrás? Acá es lo mismo, es el límite entre el conocimiento concreto y la opinión se ha ido borrando con rapidez.
Sí.
Y esta última, la opinión, se ha transformado en un pseudo conocimiento ya digerido y que ocupa el lugar que antes se destinaba al saber.
Brillante.
Estamos hechos cada vez más de pareceres que de saberes. Pérez Reverte decía de sentires que de saberes.
Sí.
Fíjate, acá habla de pareceres, me parece que no. Perdón, me importa un carajo lo que te parece.
Sí.
¿Me lo fundamentás en algo?
Sí.
¿En qué basás ese me parece? Si es un pseudo conocimiento, me puede parecer que puedo transformar el agua en oro.
Sí.
Y no, volvemos a la alquimia del medioevo.
Sí, en seres en lugar de ser.
Bueno, exactamente, volvemos a lo que sea. Estas opiniones que nos construyen pertenecen además a otros y no resultan del análisis de nuestros propios saberes.
Así es.
Exactamente lo que vos estabas diciendo. Esto es Guillermo Jaime Echeverri.
Brillante.
Entonces, de nuevo, siempre hay que volver a las bases. siempre tenemos que, vos lo decías al principio, construir nuestra propia opinión, nuestro propio saber, nuestro propio conocer.
Hasta nuestro propio relato, pero que sea propio.
Pues bueno, en el fondo todo termina siendo un relato.
Por eso te digo.
Y ese relato también va madurando en el tiempo. Podríamos asociar el relato a un mito, y ese mito es el que nosotros vamos como fundando todo el tiempo y rehaciendo todo, sí, el tiempo a lo largo de nuestra vida. Mm. Y es nuestra explicación de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra... Es como nuestro saber.
Sí, nuestra historia.
Pero fundada en saber, leer, conocer, opinar, debatir, rebatir,
sí,
dejarse influenciar por el otro. Lo hemos hablado infinidad de veces.
Así es.
Siempre venimos casi por lo mismo.
Es verdad, siempre vamos y venimos por lo mismo.
Por estos andariveles que tienen que ver con el ser, con el parecer, con el, la opinión, con el me gusta, con porque...
O con el no ser, el no parecer.
Bueno, ahí la dicotomía es fácil, ¿no? Si no sos,
ahí es
¿qué
clara
queda? Ahora, volvamos al mito. En el caso de... Nosotros hablábamos del mito de Prometeo la semana pasada. Prometeo se burla de Zeus varias veces. Nosotros hablamos puntualmente de cuando le roba el sí, fuego y se lo da a los hombres. Uh-huh. Y en ese acto entendíamos cómo estaba, de alguna manera, fundando la raza humana. Uh-huh. Y era la ciencia, el fuego te permite cocinar tus alimentos, el fuego te permite la civilización.
Sí, lo que iluminamos.
En realidad, bueno, Prometeo... En el origen de los tiempos todos los hombres eran inmortales,
sí,
y eran todos adanes. Ahí otra vez vemos el punto de contacto
entre adanes y titanes.
Entre, claro, eran los hombres, los titanes y los dioses. Y eran seres eternos que no conocían la desdicha. Pero eran todos hombres.
Sí, hasta
que En el mito de la religión cristiana, o en la religión cristiana, es Eva, la creación de Eva, y en la manzana, que es el pecado original, que para muchos es el conocimiento.
Sí.
Y otra vez te lleva a la civilización y todo lo que hablamos la semana pasada. En este caso está encarnado por Pandora.
Exacto. En ese caso también la correlación con Prometeo tiene que ver con el fuego.
Claro. El castigo que se reserva Zeus para la humanidad por lo que le hizo Prometeo es darle a la humanidad, o darle al hombre,
sí,
Pandora. Pandora era
Creación femenina.
Una creación femenina. Es
porque hablábamos con Prometeo de la creación del hombre, la creación del humano, pero en formato masculino. Aquí estamos con lo femenino.
Pandora era todo lo que uno se puede imaginar que en las palabras de Zeus iba a debilitar al hombre.
Exacto, su debilidad.
Belleza, voluptuosidad, curiosidad, todo, todo. Mucha belleza. Digamos, era Prometeo, le hace prometer a su hermano en ese momento, Epitemeo,
sí,
que no aceptara ningún regalo de Zeus. Lo notable es que Prometeo quiere decir el previsor, el providente. Epitemeo es el que aprende solo del acontecimiento.
Sí.
O sea, el que mete la pata y aprende de su error. El imprudente,
sí,
el que no lo está pensando por adelantado. ¿Qué hace Zeus? Le da Pandora a Epitemeo.
Lógicamente.
Lo cual Epitemeo la acepta inmediatamente. Cuando Pandora también tenía su caja de Pandora, que podemos imaginarla como una vasija de arcilla, podemos imaginar, pero tiene mil formatos distintos según qué fuente uno lea.
Exacto, muchas interpretaciones.
Exactamente. Y lo que hace Pandora, por supuesto, como la mata la curiosidad, es abrir esta caja. Que era lo que tenía prohibido, exactamente.
Epitemeo, primero, quien va directamente al acontecimiento, es decir, no tiene previsión, acepta a Pandora, esta belleza de mujer, no únicamente belleza física, sino también belleza intelectual, en donde Zeus justamente le pone esta trampa a Epitemeo, que es la presencia de esta belleza de mujer. Y le pone a esta belleza de mujer y también intelectualidad una caja. Pero esa caja no debería ser abierta.
No podía ser abierta. La abren. La mujer quita la tapa del gran jarro, con lo que todos los males que estaban contenidos en esa caja se diseminaron por todas partes, para amarga pesadumbre de los humanos. Solo quedó en la vasija Elpis, la esperanza, apresada en irrompible cautiverio bajo los bordes de la jarra, sin poder volar, porque ese era el designio de Zeus.
Sí.
Todo el resto del amargo enjambre innumerable y pesaroso deambula por doquier entre los humanos. La tierra está repleta de males, se llena de males el mar. Las enfermedades visitan de día a los hombres y de noche vienen sin ser invitadas, ominosas y en silencio, pues Zeus, el de sabio consejo, les quitó el habla. Y todo esto significa que no hay manera de burlar la perspicacia de Zeus.
Sí.
El hombre se vuelve mortal. Con la aceptación de Pandora y con la caja, el hombre conoce las enfermedades, las desgracias y se vuelve mortal.
Lo malo.
Ahora.
Lo malo y la maldad.
Todo, todas las desgracias. ¿Qué quiere decir que Elpis quede dentro del jarro?
Porque lo que queda es Elpis, la esperanza.
La esperanza.
En el último lugar.
Que
pasa a ser el primero.
Ahora bien.
Es decir, primero tenés que pasar por todas las desgracias, pero te queda la esperanza.
Esa es una interpretación.
Una.
Otra es, lo último que se pierde es la esperanza.
Es la interpretación de la mayoría. Lo último que se pierde es la esperanza en
bien.
Este mito.
Yo podría pensar que si Elpis no salió de su vajilla, de su vasija, nunca hay esperanza. Esa es la interpretación rara que
esa
yo quería
otra
poner en la mesa.
Sí.
No está Elpis. Elpis está guardada.
Elpis quedó.
Se la quedó reservada a Zeus dentro
quedó
de una
por debajo.
Vasija
sí.
Guardada. Y bien dice, en irrompible sello.
Sí.
¿Qué quiere decir? ¿Que el hombre no tiene esperanza?
Zeus o que la esperanza todo, puede quedar adentro.
Pero no accesible al hombre.
Pero no accesible al hombre.
Si no está accesible al hombre...
Es más desesperante.
Exactamente.
Se juega con la desesperación, con dejar de esperar.
No podés esperar.
No hay.
La única
no
sería...
No hay que esperar.
No hay que esperar.
Entonces, esa es la otra.
Esa es una interpretación que yo no encuentro mucho en general
no.
en los... Ni en la
literatura, no se ha dado.
Ni en... ¿Por qué? Porque el hombre necesita la esperanza.
Porque en el fondo todos los que la interpretan necesitan de la esperanza.
Todos. El hombre necesita la
todos
esperanza.
Todos lo necesitamos. Entonces decís, lo último que se pierde la esperanza es el análisis de la mayoría. Pero es verdad lo que vos dijiste, yo me quedé pensando también, es que no sale la esperanza.
No está disponible. Tenemos disponibles las enfermedades, tenemos la muerte, tenemos todo.
Todo lo malo.
Lo bueno también, porque en el ánfora había de todo.
Pero en su mayoría era más vinculado con lo malo.
Sí.
Pero vamos a decir también que eso con respecto a la esperanza, pero después también con respecto a la curiosidad. La curiosidad puede ser un buen motor para en algunas cosas aprender, porque nosotros cuando hablamos de aprendizajes hablamos de curiosidad, Carlos.
Bien.
Entonces puede ser un motor. Ahora, cuando uno es curioso, el famoso... busca que siempre algo vas a encontrar. Cuando uno es curioso, también tenés que darte cuenta que lo que descubras en medio de tu curiosidad puede llegar a ser una papa que después te queme. Y esa papa que después te queme puede ser que te hierva las manos.
Bueno, de nuevo, fíjate vos cómo acá la curiosidad es abrir la tapa de la caja de Pandora. Y en el relato bíblico es la manzana y la víbora.
Sí.
Qué elemento común notable, ¿no? Otra vez aparece la curiosidad, otra vez aparece este mito fundante de la humanidad como un ser curioso.
Sí.
Y que rompe las reglas. Yo la única diferencia que encuentro, digamos, en el mito cristiano, perdés el paraíso y perdés, te volvés mortal.
Sí.
Y perdés el derecho a estar en el paraíso. Acá pasa lo mismo, te volvés mortal. Mi pregunta es, ¿no perdés el derecho a la esperanza?
Sí.
No sé, pregunto. Porque
es una
no,
posibilidad.
No, es algo que yo digo, si no está disponible y lo tengo guardado en un ánfora con un sello inviolable, es porque no lo tengo disponible.
A veces la curiosidad te puede dejar sin esperanza. Lo que ves es irremediable.
Bueno, si unimos eso a lo que hablábamos la semana pasada de la curiosidad tan exacerbada del hombre que nos está llevando a desarrollar cosas de las cuales podríamos perder el control, podríamos estar en esa misma interpretación.
Lo mismo.
La misma interpretación. Podríamos quedarnos sin esperanza. ¿Desencadenada por quién? ¿Por Zeus? No, por la curiosidad del hombre.
Exactamente.
Porque en el fondo no dejamos de ser todos epitemeos que no prevemos.
No.
Prometeo es el previsor. Si vos sos el previsor, vos decís, ¿para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias?
Ahí está la conciencia del propósito.
Bien.
En el otro está la conciencia.
En el otro está la inconsciencia.
La conciencia que a veces se viste de inconsciencia.
Bien, bien.
Porque el acontecimiento es consciente.
Bueno, ahí no voy a entrar
lo
porque
podés vestir,
no sé.
Lo podés vestir de inconsciencia.
Claro, claro. A ver, de nuevo, eso es como para... La caja de Pandora es uno de estos mitos fundantes,
sí.
Casi como el de Adán y Eva. Podríamos, o sea, en Sísifo es mucho más fácil ver esta tarea que es como falta de propósito.
Tormento.
Es un tormento.
Y en Prometeo también.
En Prometeo también, la pregunta que nos quedaba flotando es, Prometeo como ser profético, ¿sabía que al robarle el fuego a los dioses iba a terminar en ese tormento y lo hizo igual? Pero también como ser profético sabía que en algún momento Hércules, hijo de Zeus, lo iba a liberar del tormento, ¿no? De las cadenas.
Obviamente, las cadenas seguían quedando.
Las cadenas siguen quedando. En el caso de Pandora, es un mito un poquito más, esto que yo decía antes, con límites menos...
Pareciera más laxo, pero para mí es mucho más fuerte.
Bueno, como todo.
Como todo.
Como todo. Vos podés interpretarlo en un sentido o en el otro. Pandora, la primer mujer que, y no quiero entrar en este, porque es justamente el mito fundante de la humanidad como ser tanto finito y mortal. Lo pone en Pandora la curiosidad, pero Epimeteo es igual de curioso y acepta Pandora.
Sí, o ahora, sea, ahora la pregunta también no estaría en el poder de la seducción.
Lo que pasa es que la seducción
que utiliza Zeus.
Claro. Te está poniendo ahí algo que te cuesta decir que no. No importa qué.
No importa.
Él lo que dice es debilita al hombre. Y lo sabe perfectamente.
Sí.
Pero no, yo no sabría decirte qué lo debilita más, si Pandora o la caja.
Quizás comienza por una para después finalizar con la otra.
Y Zeus lo sabía.
Zeus lo sabía.
Entonces.
Se presupone que sí.
Se presupone que sí.
Entonces, ahora, ¿los dioses saben todo?
Hay dioses que sí. Hay otros que no. De
qué
hecho,
bueno sería descubrir un dios nuestro.
Son omniscientes, se supone que saben todo. Pues es el que eso nos lleva siempre a la pregunta del libre albedrío. Si vos sabés, si el dios ya sabe qué va a pasar, ¿cuál es el libre albedrío que tiene cualquier persona? No importa qué dios.
Sí.
De hecho, ¿cuál es el libre albedrío si vos, dios omnisciente, sabés qué va a pasar? Bueno. Es una, el libre albedrío es otra gran cosa, paradoja que hay que también desentrañar.
¿Existe?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que probablemente nos va a llevar a otro capítulo en algún otro momento que tiene que ver con... A ver, voy a tratar de encadenarte las charlas de la semana pasada.
Sí.
Voy a leer una frase de Platón. ¿No te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible?
Sí.
¿Cuántas...
¿Se puede lograr la riqueza sin riqueza humana?
¿Sin riqueza pecuniaria? Sí.
Exacto.
Sí. La riqueza intelectual, sí. La riqueza... De hecho, este libro se llama Morir por las ideas, es de un filósofo, la verdad es...
Ahora, pero podés terminar muriendo.
No, vas
con
a terminar
una sola
muriendo.
Riqueza.
Todos vamos a morir.
Obviamente.
Todos, digamos,
esa es la conciencia que no queremos tener.
Bueno, ahora bien, justamente lo que plantea Bradatán es el camino que te lleva del nacimiento a la muerte... lo podés vivir de cualquier manera.
Sí.
Esa es una elección absolutamente tuya. Ese es tu libre albedrío.
Está muy bien, porque una cosa es la conciencia. Tenemos conciencia de la finitud, pero el propósito, como siempre decimos, es el libre albedrío.
Exactamente. Entonces vos con ese libre albedrío vos decidís qué haces.
El problema es cuando no alimentás la conciencia del propósito, que es lo que está diciendo en el
relato. Lo que él dice es, y toma el ejemplo de Sócrates, entre otros,
sí.
¿Verdad? Que Sócrates, pensemos, es una persona que se decidió, Sócrates tenía una forma de pensar muy cuestionadora. Es notable, ¿no? Porque de Sócrates no hay nada escrito. Todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos por los escritos de Platón. Sin embargo, Sócrates también es un mito fundante de la religión occidental, de la cultura occidental. Todos miramos a Sócrates casi como un faro de estos que nos iluminan, de alguien que fue capaz de morir por defender sus ideas.
Sí.
Cuando le dicen que se retracte, Sócrates dice que no. ¿Por qué? Si él no estaba considerando hacer nada mal. Cuando lo sentencian, él podría haber, tenía, digamos, influencia en la ciudad como para burlar ese fallo.
Sí.
Y por respeto a la ley de la ciudad y por respeto a la sociedad, dijo que no. Y
ahora, murió. ¿Uno muere solo por las ideas o también por los sentimientos que acarrean las ideas?
Bueno, la tesis de este libro, que es maravilloso, es que el que es filósofo, y está esto de preocuparse por la inteligencia, por la verdad y por el alma, hacer de tu alma lo mejor posible.
Ese es el problema, preocuparse en lugar de ocuparse.
Si vos querés hacer esto, todo tu pensamiento, todo tu decir y todo tu hacer tiene que estar alineado.
Pero también tiene que estar el sentir.
Pero tiene que estar alineado.
Exacto, congruente.
Si no está alineado, uno invalida al otro.
Sí, la incongruencia mata.
Si Sócrates hubiera usado sus influencias para no suicidarse, hubiera invalidado toda su filosofía.
Sí.
Entonces,
sería el suicidio de su filosofía.
Exactamente. Y es la muerte del filósofo.
Es la muerte del filósofo.
Él perdura como ser humano, muere como filósofo.
Exacto.
Y de hecho hay una idea de
buena elección.
Bueno, pero es libre albedrío.
Exacto. Una buena elección desde el punto de vista de la sanidad, porque la sanidad existe.
Bueno, ¿cuántas veces, a ver, por ejemplo, en el periodismo, te piden que te retractes de tus ideas? ¿O cuánta gente renuncia a sus ideas porque no le es conveniente y calla?
Sí.
Un verdadero filósofo no callaría jamás.
Sí.
Porque estaría invalidando su filosofía.
Exactamente.
Estaría invalidando su ración de ser, su
Bien.
Razón de ser, su propósito.
Bien, pero no mata a su persona.
No mata su filosofía.
Sí.
Por ahí mata a la persona.
Ahora, cuando mata, comete el suicidio del filósofo, no el suicidio de la persona. El problema es cuando cometes el suicidio de la propia persona.
No, al revés. Cuando vos morís por tus ideas, el que no muere es el filósofo,
claro,
muere la persona.
Ese es el problema.
Claro. Bueno, pero es una elección.
Sin lugar a dudas.
Fíjate esto, socialmente hablando, un filósofo entregado a la filosofía como arte de vivir, esto de preocuparte por la inteligencia, por el saber y por lo que decíamos antes, por el propósito de tu vida,
sí.
Suele ser un parresiastés. Esto es
sí.
en un individuo rigurosamente sincero.
Sí.
Parte de la descripción de sus funciones es no mantener la boca cerrada. En general, la parresía raras veces ha hecho felices a los practicantes. Nadie quiere saber la verdad. Nadie quiere que le digas la verdad en la cara.
Sí.
No estamos preparados para manejar la verdad.
No siempre.
No, en general, hablamos en promedio y en términos de nuestra sociedad contemporánea.
Pero a veces es bueno mantener la boca cerrada.
Porque es conveniente.
Exacto. No siempre hay que mantenerla abierta.
Pero si es conveniente, ¿estás viviendo como un filósofo? ¿O estás haciendo de alguna manera, le estás dando más importancia a la persona que a la idea?
Claro, estoy viviendo.
Estás viviendo. Bueno, libre albedrío. Son elecciones.
Es una elección.
Ahora.
Por lo menos vivo, no muero en vida.
Bueno, pero por ejemplo, Giordano Bruno no se retractó jamás de sus ideas y murió quemado en la hoguera.
Exacto.
Tenemos Galileo Galilei que sí se retractó.
Sí.
Por ejemplo. La leyenda dice que mientras firmaba, él dijo, Epurus move, como diciendo, bueno, sí, firmo porque me conviene para vivir. Ahora, es cierto que la idea de Galileo Galilei renunciando a su idea se hizo famoso por esta imposición de la Inquisición que iba en contra de las ideas aristotélicas.
Sí.
Ahora, ¿lo hizo más grande o más pequeño a Galileo en su filosofía y en su dignidad? No lo sé. Mm. O sea, no quiero entrar en el juicio de valor, pero es para que cada uno se pregunte.
Sí, para repreguntarnos. Ahora, lo que me parece muy insano son las relaciones a matar o morir.
No, pero no sé pero si lo planteo en estos términos. ¿Eh?
No, lo que te muestra a veces el mito tiene que ver con algunas cuestiones a matar o morir. Hay muchos mitos que son a matar o morir.
Porque en el fondo te van a estar obligando siempre a una elección.
Exacto.
Y la elección, a ver, en el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, era este universo infinito donde cada elección lo único que hacía era abrir una rama y hacia el final del camino tenías un jardín de senderos que se bifurcaban.
Porque lo maravilloso infinitos. De cada elección es que podés tener una elección.
Ahora, en la vida real no pasa así. Cada vez que vos tomás una elección, matás una posible alternativa.
Sí.
Entonces estás jugando a matar o morir. Cada pequeña elección, cada gran elección
siempre
es un juego a matar o morir.
Por eso te digo.
Ahora, la pregunta es, te leo esto. Así como los escritos de un filósofo buscamos pruebas convincentes y argumentos sólidos, del mismo modo buscamos en la vida del filósofo comportamientos coherentes y correspondencia entre discurso y acción. Lo que hablábamos antes.
Sí.
El pensar, el decir y el sentir, todo alineado. En efecto, en la tradición de la filosofía como arte de vida, una biografía con defectos puede hacer más daño a la reputación del filósofo que un argumento defectuoso.
Sí.
Si vos podés tener, a ver, Heidegger.
Sí.
Heidegger escribió uno de los libros más difíciles de leer, Ser y Tiempo. Es un libro absolutamente impenetrable. Para muchos fue uno de los más grandes filósofos de la modernidad.
Sí.
Y fue nazi. Mm. Y muchos lo invalidan a Heidegger por su nazismo.
Por serlo, sí.
Y ahí, bueno, después podemos entrar en la discusión del mundo de las ideas y la vida, pero ¿es más sabio o es menos sabio? ¿La filosofía va a estar contenida con más sabiduría o con menos sabiduría?
Depende de cada uno, de la visión de cada uno.
Bueno, en lo personal, tiendo a pensar que si vos sos filósofo, vivís como filósofo. De hecho, un poeta famoso decía, para ser poeta tenés que vivir como poeta. Mm. Esto es lo mismo.
Eso sería lo más congruente.
Bueno, si queremos ser humanos, seres humanos, vivamos como seres humanos.
Sí.
Entonces me vuelvo a la frase de Platón y la leemos de nuevo.
Pero a veces la verdad se impone.
¿Qué verdad?
Claro. Ahí está el punto.
¿Qué verdad? No sé cuál. Si es la del otro y no es verdadera, no me sirve.
La propia.
Bueno, la propia. Entonces, cuando vos tenés una verdad, ¿hasta qué punto estás dispuesto a defenderla? Ese es el punto. Ese es el arte de vivir como filósofo.
Bueno, ese es el arte de vivir.
Bien.
No lo que te venden.
No te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo
coincido.
Mejor posible. ¿Cómo haces que tu alma sea lo mejor posible?
Coincido.
¿Cómo hacemos?
Coincido.
Creo que de eso se trata todo esto. ¿Cómo hacemos que nuestra alma sea la más rica posible? La literatura es un camino, el pensamiento es otro, la filosofía es otro, el vivir como filósofo es otro.
Sí.
Esta congruencia entre pensar, sentir y hacer son todos caminos válidos. No hay ninguno que sea mejor que el otro.
No, pero en todos te marca qué bueno que es tener un propósito.
Siempre vas a llegar a eso. ¿Cuál es tu propósito? Vivir la vida persiguiendo riqueza, fama, al final del día vas a estar enterrado igual que el otro. Entonces, ese para mí es el libre albedrío. Ahí volviendo a atar a la pregunta inicial.
Sí.
Vas a morir igual. Eso es irrenunciable.
Esa es la caja de Pandora que quieras abrir o no.
No importa, o sea, vos podrás ser más adelante, menos, digamos, de una forma más tonta, menos tonta, más honorable, menos honorable, sabés que eso está. ¿Qué haces de tu vida en el mientras tanto? Ese propósito del que hablamos.
¿O cómo lo transitas?
¿Cómo lo
elegís
llenás?
Transitar.
Claro. Entonces vos me decías, hay libre albedrío. Para mí sí.
Sí.
Es esa lección.
Yo coincido.
Todo lo demás se alinea con esa decisión. Una vez que vos tenés esa decisión, ¿te acordás que la otra vez decíamos en Camus?
Bueno, pero cuando decía, tenés una decisión podés elegir.
No, a ver, volvemos a Camus, que te decía, la única pregunta filosófica es si querés vivir.
Sí.
Una vez que querés vivir, la que sigue es cómo querés vivir.
Sí.
Listo, quiero vivir.
¿De qué manera?
¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero transitar ese camino?
¿De qué manera?
¿Y
si es a mi manera o no?
El otro día yo, por ejemplo, ¿te acordás que leíamos Sísifo? Y hace poco estaba leyendo, yo te contaba una película sobre un templo budista,
sí,
en el cual a un novato le hacían barrer las hojas,
sí,
De un árbol en otoño que caía. Mm. Bueno, resulta ser que estas son como pruebas de iniciación para que, en teoría, vos hagas cosas que no tendrían ningún sentido, pero sin embargo esa es la iniciación para poder pasar a otro estadio.
Sí, quizás encontrar el sentido.
Bueno, al otro día leía un libro donde en un templo budista se hacía lo mismo. Le hacían llenar un barril que estaba desfondado.
Uh-huh.
Y bueno, está el que dice, ¿para qué lo voy a llenar?
Uh-huh.
Y está el que lo llena.
Uh-huh.
Cuando vos...
Y que puede encontrar el arte de vivir.
Exactamente.
Uh-huh.
Y en el leer, en el estudiar, en el construirte esto que hablábamos al principio de saberes y no de pareceres,
sí,
de saberes y no de sentires, de, ¿no estás en el fondo llenando un barril que no tiene fondo, que está desfondado? Nunca lo vas a poder saber todo.
Nunca.
Nunca vas a poder entender todo. Nunca vas
nunca
a poder, o sea, estudiar, leer, formarte es un ejercicio sin fin.
Es más, no pretendas entender todo.
No podés. Pero ese ejercicio de construcción, ese llenar el barril que está desfondado y le tirás igual conocimientos, y le tirás ideas, y le tirás saberes, y le tirás argumentos, y le tirás, te estás construyendo.
Exactamente.
Y en esa construcción, bueno, de nuevo, en mi opinión, tiene más valor que alguien que no hace ese ejercicio.
Porque en esa construcción puede haber una deconstrucción.
Puede haber mil cosas.
Pero lo importante
es
que
búsqueda.
No siempre, claro, no siempre llenás ni el mismo barril, ni sos la misma persona. Y a lo mejor en algún momento tiene fondo.
Tal vez no, el pis
o
no está.
O le encontramos el fondo.
No, el pis no está. El pis está guardado.
Eso es lo que te iba a decir.
El pis está guardado.
La
no
esperanza
te la tenés
puede estar guardada.
No la tenés.
El fondo puede estar guardado.
Nunca vas a tener. Ahora, si vos vivís sin esa esperanza, no tenés la esperanza de ser inmortal, no tenés la esperanza de saberlo todo.
Sí.
Vos podrías decir, no hago nada. ¿Te hace más sabio o menos sabio? Esa es la elección.
Sí.
Esa es la elección de decir, ¿cómo quiero vivir? Una vez que respondí la pregunta de Camus de, ¿quiero vivir?
Sí.
¿Cómo quiero vivir?
Exactamente.
Y fíjate que siempre te va a llevar a una elección personal que mata a todas las otras.
Sí.
Y que cuando la tomás, tenés que ser consistente y congruente con lo que elegiste.
Mm.
Y pagar el precio de las consecuencias de lo que elegiste.
Sí.
Prometeo le da el fuego al hombre sabiendo que va a ser torturado.
Sí.
Acepta igual, se lo da.
No sabe de qué manera.
El tormento.
Pero acepta un tormento.
No, yo creo que hasta él sabía el tormento. No nos olvidemos que es profético. Él sabe. Probablemente, digamos, a un dios no lo puedes matar de hambre.
Pero no,
lo
no sabes matar cuál es el águila que te va.
No, pero sabes que viene por el tormento físico.
Sí.
Como Sísifo con su bendita piedra.
Ahora, ¿todo tormento es físico?
No. Bueno, no, en la mitología cuando se trata de dioses...
Por eso, es la mitología.
No, por eso, en estos casos como se trata de dioses, que no los podés matar...
Yo creo que el segundo nivel siempre en la vida es primero creer que lo que te lastima es el físico y después lo que te lastima es el alma.
No, y ahí yo creo que también hay muchas enseñanzas de, por ejemplo, gente que atravesó estas experiencias espantosas en los campos de exterminio nazi, sí, donde renunciaron a la vida justamente para no renunciar a sus ideas.
Exacto.
Y ahí tenés otra forma de vivir con grandeza.
De elegir vivir.
De elegir vivir y de elegir trascender y de elegir... De nuevo, Sócrates, ¿por qué es una especie de faro para la para el mundo occidental? Porque muere por sus ideas, aunque hoy no nadie estuviera dispuesto a morir por una idea. Sin embargo, reivindicamos la figura de Sócrates.
Sí.
Es notable, ¿no?
Tenemos un minuto, ¿vos podés creer?
No, voló.
Nosotros volamos, me parece. Pero no sabés lo que volamos. Nosotros vamos y volvemos a Qatar. Es más, empieza a jugar la selección argentina y nosotros estamos todavía hablando.
No lo puedo creer. Bueno, a ver, voy a dejar todo lo de Kafka que teníamos.
Tantos libros tenemos. Una mesa plagada de libros.
No el libro del bibliófilo, sino el libro, los ves escritos, tachados.
Exacto, vividos.
Vamos a leer algo que es, a ver si nos llena de poesía. Cuentan que un hombre compró una muchacha por 4,000 denarios. Un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba. Él respondió: tienes tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios. Cuando quedó sola, la muchacha se arrancó los ojos. Al verla en ese estado, el hombre se afligió y le dijo: ¿por qué te has maltratado así? Has disminuido tu valor. Ella le respondió: no quiero que haya nada en mí que te aparte de adorar a Dios. A la noche el hombre oyó en sueños una voz que le decía: la muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros.
Qué bien.
Y te la hemos tomado. Al despertar, encontró 4,000 denarios bajo la almohada. La muchacha estaba muerta.
Brillante.
Acá hay todo lo que estuvimos hablando.
Extraordinario.
El propósito, el valor.
Extraordinario.
¿Cuál es el valor?
El significado, el significante.
¿Qué disminuye tu valor? Tus ojos, tu creencia, tu idea, tu elección. ¿Qué aumenta tu valor? ¿Cómo aumentamos el valor nuestro día a día?
Belloni, la verdad, un placer, maestro. Gracias, genio. Y nos encontramos, Carlos, el próximo sábado, sí, a partir de las 15, con mucho, pero mucho más. Carlos Belloni.
La cultura.
Como trinchera. Chau, gracias, los amamos.